UPH Radio. Historia de Canarias.
Buenos días, estimados y estimadas oyentes. Hoy continuamos con la Sala de Historia Natural, desvelando ese patrimonio escondido del que hoy nos vamos a ocupar y que se refiere a la rica y variada colección de aves del museo. Esta colección comprende unos 200 ejemplares. Este número y variedad nos ha permitido una organización en lapitrinas diferente a la que tienen los mamíferos, que como ya dijimos la semana pasada, están organizados por su grado de evolución. En este caso, para las aves, las vamos a ver distribuidas en sus vitrinas atendiendo a grupos tan diferentes o a criterios tan diferentes como las aves comestibles, las aves con colorido, otra gran vitrina con las paseriformes, el grupo al que llamamos principalmente los pájaros, en otra vitrina las rapaces, o bien agrupadas por el tipo de hábitat como las aves marinas o las aves limícolas. En todo este conjunto de ejemplares están representadas una gran variedad de órdenes y de familias que comprenden multitud de tipos de hábitat y, por tanto, de adaptaciones que las hacen muy interesantes para observaciones y estudio con el alumnado. Además, en el grupo de aves expuestas se encuentran muchas especies que se pueden ver en Canarias, bien porque son nidificantes, bien porque son aves de paso y están citadas en algún momento en Canarias. Esta gran variedad se manifiesta desde un ñandú hasta nuestro pinzón azul. Bueno, haremos un repaso en esta audición de las diferentes vitrinas con sus principales ejemplares, para así que se hagan una idea de este valioso patrimonio escondido que alberga esta sala de historia natural. Destacamos en primer lugar las aves acuáticas, que están muy bien representadas con cuatro vitrinas a la entrada de la sala. La primera con las aves costeras o pelágicas, con ejemplares de gaviotas y pardelas, frecuentes en nuestras costas, y también con charranes esporádicos en Canarias. Al poseer piezas ejemplares de adultos y de alevines, se aprecia la diferencia de plumaje de estas aves. Y esta característica sorprende mucho a los visitantes, pues en ciertos casos el colorido del plumaje es completamente diferente mientras son alevines y luego cuando pasan a la fase adulta. Y muchas veces se plantean si es la misma especie o es otra especie diferente. La vitrina contigua contiene las llamadas aves limícolas que viven en el limo o lodo, en zonas húmedas y costeras. Este grupo comprende un gran número de familias y de especies, además de ser muy atractivas y sobre todo elegantes, ya que en general presentan unas patas largas y delgadas, así como unos picos alargados también y muy finos. Aquí pues podemos admirar chorlitejos, las aves llamadas agujas, así como los zarapitos con los picos más largos de estas limícolas. Además se encuentran varios correlimos, vuelvepiedras, andarríos. Fíjense en los nombres. Estos nombres nos están indicando los lugares que frecuentan, su hábitat preferido. Otro grupo son las rapaces, que ocupan una vitrina con especies diurnas como cernícalo y el gavilán, ambos nidificantes en Canarias. Y de las nocturnas, ejemplares de búho real, de búho chico, lechuza, estas dos últimas también nidificantes en las islas. Todas ellas, las rapaces, destacan por sus garras bien desarrolladas y los picos ganchudos y fuertes. Se pueden diferenciar bien las nocturnas, con sus ojos grandes en posición frontal, y las diurnas, con los ojos más pequeños a cada lado de la cabeza. Seguimos paseando por esta sala y pasamos a las especies de aves paseriformes, que ocupan varias vitrinas. La mayor está dedicada a las aves más pequeñas, los pájaros, con ejemplares, los que llamamos pájaros, con ejemplares como gorriones, jilgueros, petirrojos, estorninos, mosquiteros, alpispas, herrerillos, etc. Cabe destacar en esta vitrina dos especies endémicas de Canarias, el pinzón azul, exclusivo de Tenerife y Gran Canaria, presente en los pinares que circundan el Teide, o bien los de Tamadava en Gran Canaria. En 2016, el pinzón azul de Gran Canaria, considerado hasta ese momento una subespecie, pasó a ser considerado como una especie diferente al de Tenerife, con sus nombres, por supuesto, que no vamos a entrar en ellos, distintos. Y luego no podemos dejar de nombrar al canario, el pájaro canario, endemismo de Canarias, Madeira y Azores. En otra vitrina se encuentra otro grupo de paseriformes de mayor tamaño, que son los llamados córvidos. Destacamos aquí la presencia de un cuervo y de la chova piquirroja, más pequeña que el cuervo, con sus patas y pico de color rojo. Esta chova piquirroja en Canarias solo la encontramos en La Palma, aunque por supuesto está presente en Europa y en Asia también. En general, los córvidos los asociamos al color negro, efectivamente, en su mayoría son de color negro, aunque también hay ejemplares que presentan otros colores llamativos como azul y blanco combinados con el negro, el caso de las urracas, o bien el alcaudón y los arrendajos que completan esta vitrina también con unos colores azulados también. Por último, y para ir terminando con esta gran variedad de aves, se muestran en una vitrina las aves comestibles, como les había dicho inicialmente. Aquí vemos perdices, codornices, faisanes y también alguna gallina. Y por último, la vitrina de las aves y el color, donde podemos admirar algunas de las aves de gran colorido, como un quetzal, el pico picapinos, habitante del Pinar Canario, las carracas con unos tonos azules muy llamativos, las cotorras con ese verde intenso, los abejarucos, una de las aves más vistosas por su policromía, el azul que tienen en el pecho, el verde del vientre, el cuello de color amarillo y el listado negro del ojo. Para terminar con esta colección, no podemos dejar de nombrar un ave de gran tamaño e incapaz de volar, que también la tenemos en el museo, el ñandú, y también fuera de vitrina, un flamenco que nos acompaña desde 1878. Más de 140 años llevan aquí el flamenco y otras de las aves. Unos materiales que, a pesar de los años que han pasado, siguen siendo fundamentales y atractivos para el estudio y para el disfrute de la ciudadanía. Muchas gracias y hasta la próxima semana.
Imagina tratar de vivir sin agua potable, imagina pasar varios días sin alimentos.
Igualdad.
Imagina no tener ni techo para comer.
En QPH Radio estamos por la igualdad.
Educación y sanidad.
Hay que estar en la onda positiva.
Afectado, pues hoy en día siguen habiendo desigualdades entre hombres y mujeres, siendo todos iguales. A muchas niñas a la escuela no les dejan.
Hoy en la sección de fondo, para profundizar en nuestra lucha y compromiso por la paz, vamos a escuchar la aportación de Koldovi Velasco Vázquez, activista por la paz y la no violencia desde hace más de 30 años, que pertenece a Alternativa Antimilitarista MOC y Acción Directa No Violenta, además de también a la Internacional de Resistentes a la Guerra.
Pacifismo, la no violencia y el antimilitarismo. Bueno, para nosotras la defensa militar defiende patria, fronteras, las cosas tal y como están. La defensa militar, el principal agente son los ejércitos que defienden la riqueza, las élites, que lo hace preparándose para la guerra, por imposición, para perpetuar este orden de la barbarie y desigual, y a través de la securitización del control bajo el paradigma, por tanto, de la dominación. Nosotras, desde el pacifismo antimilitarista no violento, buscamos un cambio de paradigma, donde la seguridad y la defensa no sean definidos por lo militar. Apuntamos, por tanto, a la abolición de los ejércitos, a que acabemos con todos los ejércitos, como un paso para la destrucción de estas relaciones personales y estructurales de dominación. Lo que buscamos, por tanto, es una defensa de la seguridad humana, donde se defiendan los derechos básicos, la sostenibilidad, donde quienes defendamos seamos la gente autoorganizada, el común y la defensa de lo común. ¿Cómo lo defendemos? A través de la lucha social, del empoderamiento, con alternativas, quitando poder a lo militar y desde un trabajo horizontal. Y nuestra perspectiva es la cooperación y la no violencia. Por eso entendemos la no violencia como un proceso revolucionario, como una estrategia de acción política que tenemos los movimientos que queremos la transformación, desde una visión del conflicto como algo no personal sino estructural. Nos empeñamos en la defensa de la comunidad, en la no violencia, desde iniciativas de base, horizontales, desde lo personal, lo colectivo y concepciones cooperativas, ¿no? Sin orientar nuestro trabajo a la derrota del oponente, sino empeñadas en cambios estructurales en la sociedad que busca una revolución moral, cultural, sociopolítica, desde lo personal y lo comunitario, ¿no? Por eso nosotras promovemos la cultura de la paz, ese rechazo a la violencia, esa afirmación de la justicia, los derechos humanos y la libertad y la aceptación desde la diversidad y ese trabajo de tejer la cultura de paz es una cultura de paz con 4D que busca el desarme, el desarrollo, la democracia y los derechos humanos, ¿no? ¿Qué responsabilidad tienen las economías europeas en el negocio de la guerra? Pues muchísima. El negocio de las guerras, que es este ciclo mortal, que comienza con el gasto militar, que en el Estado español para el año 2021 va a ser casi de 94 millones cada día de derroche de gasto militar, que ya sabemos que lo que se derrocha en gasto militar no se invierte en sanidad, educación, servicios sociales, alimentación, vivienda, realmente la defensa de nuestras necesidades, ¿no? Este gasto militar conlleva un apoyo a la investigación I+D militar para seguir investigando y poniendo la ciencia al servicio de la destrucción de la vida. Alimenta el negocio de las guerras en este ciclo la industria militar, una industria que depende casi totalmente del Estado, de los Estados, y que lo que fabrica son aquellos artilugios para la destrucción de la vida, ¿no? Muy vinculados además a la destrucción de la vida de las personas más empobrecidas, tanto en sus territorios como en el control de fronteras. También en este negocio de las guerras está el comercio de armas, ¿no? En este ciclo, y en el comercio de armas España está entre la sexta y la séptima exportadora de armas que utiliza este negocio para enriquecerse, ¿no? Y en el centro de todo ello no se podrían desarrollar 3 de cada 4 armas, sino sería por el apoyo de las entidades financieras, la banca armada, como le decimos, ¿no? Y en esta banca armada siempre pues quien gana es la industria armamentística, y es la guerra. Estas entidades financieras, en el ranking, la primera más vinculada a la industria armamentística está el BBVA y también el Santander y Bankia. El resto de entidades, la mayoría de ellas, exceptuando entidades como FIARE o entidad de triodos, es decir, banca comprometida ética y políticamente con la paz y el medio ambiente, el resto está vinculada al negocio de la guerra. En Europa, además, se está fortaleciendo tanto el derroche militar de cada uno de los estados, pero también de dentro de la Unión Europea. Se está derrochando colectivamente en el apoyo a la industria militar y a la I+D militar. Se sigue haciendo comercio de armas con aquellos lugares donde se vulneran los derechos humanos y donde se viola permanentemente cualquier tipo de planteamiento que se plantee. Entonces, realmente en Europa siempre decimos que la guerra empieza aquí y hay que pararla aquí. La militarización de las fronteras es la respuesta que se le da al fenómeno de la migración, que es un fenómeno natural, que no es delito la migración, que es un derecho humano, pero se recoge en la doctrina de seguridad nacional del Estado español como que la migración es un problema de seguridad y que, por tanto, necesita un enfoque militar policial para resolverlo, ¿no? Por tanto, se considera como una amenaza, un riesgo, como los conflictos armados, el terrorismo, el crimen organizado, en fin. Por tanto, la estrategia de seguridad nacional, que se fija como objetivo prevenir, controlar y ordenar los flujos migratorios en nuestras fronteras, cómo lo hace es a través de la ordenación, la vigilancia, el control, la cooperación de los países de origen y tránsito, la colaboración entre administraciones públicas y prevenir los riesgos asociados, ¿no? Por tanto, se vincula migración con terrorismo, migración con criminalización, inmigración con delincuencia. Mecanismo también, además de la construcción del enemigo, la enemiga, pues que nos regalan miedo y nos venden seguridad, ¿no? Y los discursos que se plantean hegemónicos, los dominantes, es que justifique la necropolítica en frontera, ¿no? Y que lo relacione con la lucha contra el terrorismo, contra las mafias, el efecto llamada, la lucha contra la trata. Bueno, y de alguna manera van normalizando la existencia de un apartheid migratorio, ¿no? Unos discursos que ponen, digamos, los intereses de los más ricos en el centro. En ese contexto de qué es la militarización de las fronteras, nosotras planteamos que hay que desmilitarizar las fronteras, porque en las fronteras hay un gran negocio de la industria armamentística, por una parte, pero es que la industria que construye las armas que son utilizadas en los países más empobrecidos, normalmente es la misma industria que construye aquellos elementos de control de frontera, de tal manera que se enriquecen estas industrias, tanto vendiendo armas como vendiendo los muros digitales, los muros de tierra, los muros marítimos y, por tanto, construyendo los muros mentales, los muros racistas en las mentalidades de la gente que vivimos en todos los territorios. Desde los grupos no violentos, pacifistas y antimilitaristas, nos parece muy importante oponernos a que lo militar invada el conjunto de nuestras vidas, invada la economía, la sociedad, la política, la cultura y, por supuesto, la educación. Porque esta invasión de lo militar es una intención de controlar y de aplicar este pensamiento bélico como base, esta ideología que justifica la violencia armada y la vía militar, la naturaleza, la naturaliza la violencia, y de alguna manera plantea que solo hay una única vía de resolución de los conflictos, que es la violenta, ¿no? Esa militarización, ese militarismo, resta la posibilidad de construir otras alternativas, además de lo que hemos planteado. Lo que se derrocha en lo militar se deja de invertir también en educación, también en la mejora de las condiciones de vida. Nosotras planteamos que hay que construir una educación desmilitarizada, donde realmente ofrezcamos procesos de empoderamiento, procesos de construcción colectiva, procesos educativos en los que realmente acompañemos el crecimiento de la no violencia como resolución de los conflictos. Porque planteamos que la guerra no es ningún juego, ¿no?, y que hay que apostar por escuelas de paz. Y esto significa pues escuelas que objeten en conciencia y que planteen que no haya presencia militar en las escuelas. Porque de alguna manera, cuando hay presencia militar en las escuelas, se naturaliza la militarización y se da como por única y como por buena esta manera de resolver los conflictos de una manera violenta, con, por tanto, el ejercicio de dominación, de imposición, que conlleva daño, que conlleva anular, someter, eliminar, matar a ese otro, esa otra que construimos como enemigo, como enemiga, ¿no?
Pues la verdad que muy interesante, aunque a mí me pone los pelos un poquito de punta, ¿no? Porque es un tema bastante terrible, ¿no? Todo lo que nos ha contado Koldo.
Pues sí, ya decía Paul Valéry que la guerra es una masacre entre personas que no se conocen para el beneficio de personas que sí se conocen, pero no se masacran. A mí esto me parece muy en consonancia con todo lo que nos ha relatado Koldovi.
Sí, tiene toda la razón, ¿verdad? El ver cómo, toda la razón, estas personas que se unen, hacen entidades, organizaciones, para y que se impregnan de una cultura de la guerra, resulta que, vale, luchan por una causa común, pero sin embargo entre ellos a lo mejor son, como dice la compañera, no tienen ningún tipo de conexión, sino simplemente el financiar y ir por ese camino de la guerra, ¿no?
Sí, me parece muy oportuna, ¿verdad?, esta intervención que ha tenido Koldo, porque nos hace pensar a nosotras, ¿no?, que trabajamos en educación, que nos preocupa la formación integral de las personas, cuál es el tipo de educación en valores que estamos haciendo. Y así, ¿verdad?, como nos interesa una educación para un mundo posible, para ecosistemas sostenibles, para sociedades igualitarias, evidentemente creo que nos hace pensar toda esta información en hasta qué punto hemos reflexionado cómo es la paz en la que decimos educar a nuestro alumnado. ¿Es la paz de la paloma blanca? ¿Es la paz que se da cuenta que necesita de la justicia social para ser real? Entonces, en esa búsqueda de la justicia, que nos traerá la paz verdadera, tenemos, ¿verdad?, como personas que trabajamos en educación, quizás reflexionar hasta qué punto colaboramos con organizaciones, colaboramos con instrumentos al servicio no de la justicia social, sino de la desigualdad, como se nos ha dicho, ¿no? Entonces, creo que está muy oportuna toda esta intervención para hacernos un poquito también madurar en nuestro compromiso educativo.
Sí, yo creo que, como dice Dulce, hay que hacer una inversión ética de cambiar la forma de pensar de nuestro alumnado, de fortalecer y enriquecerlos en unas relaciones sanas, saludables, y el trabajo de la educación en valores, ¿no?
Sí, yo pienso, como dice Coldo, ¿no?, promover la cultura de la paz, cómo tejer la paz en el aula. O sea, aprovechar ahora este Día de la Paz del 30 de enero y ver cómo podemos aplicar las 4D que dice ella, de desarme, desarrollo, la democracia y todos los derechos humanos en el aula, trabajarlo, y fundamentalmente el antimilitarismo, empezar a razonar, a debatir cómo podemos conseguir el antimilitarismo, ¿no?, el desarme de las aulas.
A mí me resulta llamativo cuando comenta Coldo que los ejércitos están para defensa de la riqueza de las élites, y creo que esto habría que argumentarlo en las aulas y no parece baladí. A mí me preocupa con respecto a por qué existen las guerras y por qué existen los ejércitos. Me parece interesante, por ejemplo, la perspectiva de Sánchez Ferlosio y en general de la filosofía de la ciencia, que señala cómo, y lo menciona muy bien Coldo también, cómo la investigación científica se fortalece muchísimo cuando hay una guerra, se invierte muchísimo más, como es uno de los lugares en donde más investigación científica hay. Entonces, cómo sube la bolsa, esto es terrible, pero es así, sépanlo quien quiere invertir en bolsa, cómo sube la bolsa cuando se declara una pequeña guerra en el Golfo o en aquí o allá, ¿no? Es tremendo.
Sí.
Entonces, un poco viendo la función que de verdad cumplen los ejércitos, las guerras y la financiación de la guerra, buscarlas para decir, bueno, a ver si podemos cubrir estas necesidades de investigación con fuertes sumas de dinero en ciencia, que al final vienen a ser buenas para la medicina, a lo mejor, o para otras necesidades humanas, pero evitando precisamente la necesidad de la guerra por medio, ¿no?, y del negocio armamentístico.
Sí. Hombre, lo que está claro es que todo lo que se invierte en armamento y en esa investigación para destruir la vida, no se está invirtiendo en construir la vida en todos sus ámbitos, ya sea la educación, ya sea
la sanidad,
cualquier otra cosa, ¿no?
¿Verdad? Entonces, es por eso educar en valores, educar también en una buena escala de valores, ¿no?
Sí.
Es saber cuáles son las prioridades, claro, de las que no podemos prescindir. No podemos prescindir de la vida, no podemos prescindir de la dignidad, de la justicia, ¿no? Entonces, todo lo que nos aleje de esto, pues debe ser cuestionado. Y tenemos que meternos con profundidad, como dices tú, Marisa, para empezar a lo mejor a desnaturalizar, como decía Coldo, o a deslegitimar cosas que están muy legitimadas y muy naturalizadas, incluso en los centros educativos, que son templos del saber, del conocimiento y de la dignidad.
Dulce, como tú dices, una educación desmilitarizada, una educación de la paz. No queremos presencia militar en las escuelas ni que formen a nuestro alumnado. Tendríamos que empezar a ver, trabajar más esto en los centros educativos.
Primero que nada, tendríamos que saber lo que significa esto, ¿no? Y si entendemos lo que puede significar de positivo todo esto, entonces optar por ello, luchar por ello, ¿no?
Incluso teniendo en cuenta que puede, quiero decir, siendo siempre muy realistas, teniendo en cuenta que puede ser un objetivo a largo plazo, ¿vale? La desmilitarización del planeta y de la vida, pero teniendo claro cuáles son los objetivos, además muy afines al feminismo, ¿no?
Exacto.
En el sentido de cuidar más de la vida y dignificar y reconocer socialmente y económicamente más toda aquella investigación o trabajo que vaya en defensa de la vida que en su contra. Claro, creo que en sí, este sí. sentido...
Sí. Es un compromiso feminista también. Ser antimilitarista, ¿no?
Sí. Bueno, un ejemplo de todo esto lo tenemos en la literatura de ficción e incluso las películas que nos proyectan un futuro en el 2050, 2075, en la que siempre nos ponen a un señor y ese señor tiene un ejército para poder controlar a la humanidad o a la comunidad que está viviendo en ese momento. Y esto siempre me llama la atención porque nunca veo que no haya esa persona, que esas personas tienen que estar siempre, que no he visto todavía un libro o una película en la que sea una comunidad igualitaria, donde todos tomen la palabra, horizontal, y siempre un hombre como el cabecilla y el ejército de hombres.
Sí, ¿verdad? Pues esa es la militarización, creo yo, ¿no? De la que nos está hablando Koldo, es una militarización de la sociedad, de la cultura, ¿no? De todos nuestros referentes. Tenemos tan interiorizada, ¿no? La jerarquía, el sometimiento, uno manda, los demás obedecemos. Además, como tú decías, muy masculinizado todo, ¿no? No parece que culturalmente se haya proyectado la posibilidad de imaginar un futuro para que todas las personas seamos iguales y valgamos lo mismo, ¿no? Entonces también yo creo que desde el feminismo tenemos claro que esos valores, ¿no? Militarizados son valores que también ponen en riesgo la vida de todo el mundo y especialmente de las mujeres.
Ceder madres a sus hijos no consiguen mantener, no ganan suficiente dinero para comer. ¿Por qué cobra más el hombre que la mujer? Son cosas...
QPH Radio. Conocer el vino.
Hoy vamos a hablar de la crianza en barrica. Ya desde la época romana se utilizaba primeramente las ánforas, tanto para fermentar como para el transporte del vino, hasta que se dan cuenta que, bueno, la barrica era más útil, más segura y que el vino evolucionaba mejor en los transportes. Dentro de lo que es la barrica, pues vamos a nombrar distintas maderas que se utilizan para la obtención de las barricas. Primero son los robles, que son los más conocidos, el roble francés y el roble americano. Estos vienen de la familia, el roble francés de los quercus, tanto el robur como el petraea, que son los nombres científicos, y el roble americano, que es el alba. El roble americano es el más que se utiliza en España, viene sobre todo de la zona de Virginia, y nos vamos a encontrar con un poro grande, son más resistentes, más impermeables y tienen menos taninos. Y son más baratas que, por ejemplo, la francesa. La francesa tiene el poro más pequeño, son tres veces casi más caras que las americanas. Tienen una aportación más delicada al vino. Después tenemos también los robles ucranianos o rumanos de la zona de Cárpato. También los robles españoles del norte y este, principalmente de la península. También se utiliza mucho en España el Quercus pirenaico. Y después, aparte de las barricas de roble, pues nos vamos a encontrar pues barricas de acacia y cerezo, que se utiliza mucho en, sobre todo la acacia, en vino blanco. La tea, que ya nombramos en temas anteriores, que es la barrica que se utiliza mucho en el norte de La Palma, es de pino. Y también la utilizan mucho los griegos. Tienen una aportación muy peculiar a este tipo de vino. Y vamos a sentir mucho el tema de la resina del pino, dándonos unas sensaciones muy balsámicas. Son vinos muy, muy terpenos. Después también tenemos el castaño, que era el que se utilizaba aquí en las islas, porque era la madera que había en su momento. Pero bueno, todo este tipo de maderas y de recipientes donde vamos a fermentar o donde vamos a criar el vino, pues depende de mucho de la elección que toma el enólogo, porque es según el matiz que le quiera dar él. Entonces también nos vamos a ver tanto las barricas como la clasificación por el nivel de tostado. Nos vamos a encontrar que el nivel de tostado puede ser ligero, medio o fuerte. Si vamos a elegir un tostado ligero, pues nos va a dar un carácter más frutal el vino. Si es un nivel de tostado medio, pues nos vamos a encontrar ya especias, balsámico, frutos secos, vainillas, coco, según el roble. Y después ya si es un tostado más fuerte, pues ya nos van a aparecer aromas de torrefacto, de pan tostado, de chocolate, de tabaco, de caramelo, de azúcar quemado. Después también se diferencian por el tamaño, porque el tonel puede ser, por ejemplo, la bordolesa es la más conocida, la de 225 litros, la borgoñona de 225 litros de capacidad. Después las botas, que son el nombre que le dan en la zona sur de la península, pues son de 250 los más usados. Después los tenemos tipo cubas o fudres, que estos son fijos por el volumen que tienen y pueden llegar hasta una capacidad de 50.000 litros. Por ejemplo, también el nombre que se le da en las distintas zonas, por ejemplo, canteira se le da en la zona de Portugal, bota en el sur de la península, después tenemos el tonel, la cuba, es decir, tiene muchos nombres según la zona. Por el uso también es otro tipo de calificación, es decir, cuanto más nueva es la barrica, pues más aporte va a tener y cuanto más volumen, pues menos aporte va a tener. Todo esto es, como dije anteriormente, elección del enólogo y el tipo de vino que se quiera elaborar. Normalmente el uso de una barrica está entre 4 a 8 años cuando cambian el parque de barrica de las bodegas. Normalmente o bien las revenden o bien las reutilizan, pero lo normal es que, bueno, que se deshagan de ella y que compren nueva. El tiempo de contacto con el vino también es importante. Normalmente cuando un vino lo clasifican como tinto barrica o blanco barrica, depende también mucho del consejo regulador, es decir, hay consejos reguladores que te exigen un mínimo para considerarlo crianza, reserva, grandes reservas, aunque estos términos ya están en desuso, pero bueno, sobre todo en Rioja se mira mucho el tema del tiempo, tanto de crianza en barrica como crianza en botella, antes de sacar al mercado. Bueno, como digo, todo esto lo regula el Consejo Regulador en sus estatutos de cada sitio. También podemos ver, hay muchas bodegas que utilizan maderas nuevas, pero a otros les gusta, por ejemplo, utilizar maderas viejas, maderas ya usadas, maderas que vienen a lo mejor de vinos de Oporto o que han estado guardando whisky o brandy y que le van a aportar al vino pues esta pequeña contacto que va a repercutir después en el aroma del vino. Las barricas lo que hacen principalmente es tener esta microoxigenación para que el vino, además de que respire, pues no se quede en ambiente reductor. Antes, bueno, los gustos están cambiando y hoy en día, pues no se mira tanto el tema de la aportación de la madera. Es decir, se disfruta más del vino con esa fruta, esa parte fermentativa, pero viendo el matiz de la barrica como en un segundo o un tercer plano. Es decir, antiguamente los vinos que se bebían pues era mucha madera, mucho aporte de estas vainillas, de estos cocos, de estos torrefactos. Hoy en día lo que el consumidor final pide es un poco más que la fruta se exprese. Entonces por eso lo que hacen es un tiempo limitado en barrica, pero que al final no maquille el vino. Es decir, que el vino realmente sé qué es lo que es, un producto que es de la uva directamente. También antes se decía cuando un vino cumplía la parte de vista, de olfato, de gusto y después el aporte de la madera, pues al final se decía que tenía un buen bouquet. Estos eran términos que se utilizaban antes para decir como que la madera estaba bien integrada y que era un conjunto todo lo que era el vino. Pero bueno, como dije al principio, todo esto es gustos personales. Hay personas que les gusta la sensación esta de las maderas, los aromas que les aporta. Y hay otras personas que, bueno, que les gusta más el vino sin tanto maquillaje. Pero esto es una cosa ya que va en el gusto personal de cada uno.
QPH Radio. Cultura popular.
Aquella última tarde. Cuando volví en sí, tal vez por el recurrente garraspeo que utilizamos a menudo para hacernos notar, o por el ruido de la silla de las visitas que arrastramos a propósito, también y por la misma razón, noté que alguien andaba por mi habitación. Me desperecé todo lo que pude y efectivamente, allí había una persona. Era Nono Castro, o Nono Trasto, como lo gustaba a los balsequilleros llamarlo, cariñosa y jodelonamente. «¿Cómo anda, maestro Lelo?», me saludó con su enorme vozarrón y simpático gracejo de canarión exagerado. «Aquí andamos, nonito, resistiendo el embate como buen hijo de vecino», le contesté sin más. Aquella mañana, tarde o noche de aquellos 30 y pico días que pasé en el insular, no tuve nunca una conciencia muy clara del tiempo que vivía ni del espacio que ocupaba, más allá de aquella incómoda cama que me tenía molido como un centeno. Pero como él mismo me aclaró más tarde, era la medianoche pasada, y aprovechó que venía a recoger a su mujer, Carmiña la Galleguiña, que trabajaba allí, en el mismo hospital y en la misma planta, para visitarme y echar una parrafiada larga y tendida conmigo. Lo de larga no lo recuerdo mucho, pero sí que fue bastante tendida, ya que apenas podía moverme del jergón de la enorme debilidad que tenía. Hacía algún tiempo que no nos veíamos, quizá desde que terminé la carpintería en su casa en vecindario. Incluso, como con todos los carpinteros se empieza bien y luego se sale mal parado, llegué a pensar que hubiera metido la gamba, que algo no cuadró del todo y estaría arrecogido o amulado, para entendernos mejor. ¿Qué sé yo? Un larguero de puerta o ventana que se torció o empenó, una traviesa, tablero o cuarterón agrietado, una falleba o cerradura atascada. Y ya no hablemos del dinero, que me dijiste tanto y me querías cobrar cuánto. En fin, quienes hayan tenido tratos con el gremio saben de qué les hablo y de los zarandajos que somos. Pero no, me equivocaba. Y ahora el amigo estaba delante de mí, vital y sonriente, y con un libro de Alberti bajo el brazo. Aunque por su dimensión y el número de páginas del mismo, bien podríamos decir que lo llevaba sobre los hombros, sarcasmos aparte. Mientras yo, en aquellas cuatro paredes, hecho polvo, pero bastante agradecido y tratando por todos los medios regresar a casa, a la normalidad, pero sobre todo al mundo de los vivos. Nono tenía por costumbre, desde hacía algunos años, perderse todos los 24 de octubre del Far West, o sea, de vecindario. Para quien ande despistado con esto del santoral, le diré que dicho 24 es la festividad del arcángel San Rafael. Por lo tanto, ni él trabajaba, ni su niño Uxío tampoco tenía clase. Por lo que ese día, y retorno al hilo, ambos se echaban al monte y se venían para Tenteniguada, a mi casa. Aquí tomábamos café, sacaba fotos a todo lo que se moviera. Ese era su trabajo y gran pasión. Nos metíamos en la carpintería para que le hiciera algún capricho o mariconada, palabras textuales de él, de madera o simplemente conversar hasta el agotamiento con bostezo incluido. Por cierto, aquí sin ánimo de echarnos flores salvo las justitas, diré que el último capricho de madera fue una caja fotográfica de un modelo antiquísimo que vio y copió de no sé qué lugar de Galicia o del Quinto Pino. Me llevó bastante trabajo, pero disfruté de lo lindo mientras lo hacía, hasta tal punto que decidí no cobrarle nada. Vale, Exagero. Él nunca se quedaba con el trabajo de nadie. El último 24, que estuvo por aquí, venía yo del insular y mientras esperaba la guagua para Tenteniguada en Telde, paró una furgonetilla a mi altura, en aquel momento en mente ni el color ni modelo de su coche, al tiempo que alguien me hacía señas desde el interior para que me acercara y subiera. Era Maestro Nono. «Precisamente voy para tu pueblo, Lelito», me dijo apenas me senté y ajusté el cinturón de seguridad. «Nunca tan oportuno, Nonito», le contesté previo resuello y saludos a él y algunas carantoñas auxilio. Y como siempre el mismo ritual, que si café, que si fotos, que si carpintería, alguna verdurita que no solo de idea vive el hombre y mucho palique. En definitiva, matando y dejando pasar el tiempo y riéndonos mucho de nosotros mismos y de nuestras meteduras de pata de juventud y soltería compartida, bastante casquivana y díscola, se ha dicho de paso. Recuerdo que en un momento determinado me largó. «Lelito, le digo una cosa». «Dígamela, Nonito, dígamela, soy todo oído». «Lo bailao, bailao está». «Así es, Nonito, y se lo creo porque me lo dice usted, que ya se sabe que le tengo mucho respeto y consideración». Y con estas retrancas o parecidas boberías pachonguerrianas finalizábamos nuestras ociosas peroratas y pasábamos un par de horas sin apenas darnos cuenta, hasta que concluía su tiempo de visita que invariablemente siempre era el mismo, a las 2 de la tarde, y por más que yo insistía para que se quedara a almorzar, para que no se fuera con las tripas vacías, no había manera, ni por Dios ni por su santo aceptaba. «Ustedes se lo pierden, mis hijos», les decía yo sin mucho convencimiento y cierta magua, en tanto nos despedíamos. Pasó algún tiempo más, tal vez meses, y un día que me acerqué al pueblo, alguien me dijo que el amigo estaba ingresado, que no sabían aún lo que tenía, que le estaban haciendo pruebas y, lógicamente, había que esperar los resultados. Cuando te dicen que alguien está en manos de médicos y que le están haciendo pruebas, no sé qué extraño mecanismo se activa en nuestro cerebro que automáticamente nos aliviantamos e inquietamos y arreglón seguido nos da por pensar en algo que no cuadra, que algo va a salir mal. Y este sentimiento tenía y me embargaba aquellos días aciagos y amargos. Por lo que decidí llamar a su mujer, que me situó y me puso al corriente. «Aunque no tienen un diagnóstico definitivo, la cosa no pinta bien», me dijo. «Mira, Carmen, me han dicho sus hermanos y algunos amigos comunes que Nono no quiere visita. Pero sabiendo cómo somos nosotros para enredar y tergiversar las cosas y como quiera que tengo confianza contigo, quiero que seas tú quien me aclare la situación. En cualquier caso, me gustaría, si es posible, ir a visitarlo. Primero porque es mi amigo y hemos compartido muchos momentos buenos y malos y eso siempre queda. Y segundo, porque se lo debo y en la medida que pueda animarle, ayudarle y sobre todo acompañarle en este mal trago, ¿por qué no? Que ya sabemos lo triste y tediosas que son las horas y los días en los hospitales, clínicas y derivados. Además, sabes que soy pensionista y si algo me sobra ahora mismo es tiempo, por lo que no me importa quedarme con él de mañana, tarde o noche. Pero si no se puede, no se puede. ¿Qué se le va a hacer?». Creo que fueran estas mis palabras aproximadamente. Si no mis palabras exactas, sí al menos su espíritu. «Mira», me contestó, «yo sé que ustedes son amigos y tal, pero se han perretado en llevar este mal trago solo y con total discreción, por lo que no quiere visita de nadie. De cualquier manera hablaré con él. Y según me diga, te digo, descuida que te llamaré». Y así quedó la cosa. La verdad que andaba desconcertado y algo dolorido. Ya sabemos cómo somos los humanos. Nos pasamos media vida jodiéndonos y atormentándonos unos a otros. Pero ante la enfermedad, la desgracia, y no hablemos ya de la muerte, tendemos a cerrar filas. No sé si por esa necesidad de perdón o resarcimiento que tenemos o porque sencillamente somos así, sin remedio o arreglo posible. Sea como fuere, no entendía del todo que el amigo, que fue a medianoche a visitarme al hospital, tan pronto me trasladaron a planta, quisiera ahora apechugar en completa soledad con su dolor, con su cruz y su calvario. Sencillamente no me cabía en la cabeza. Así andaba dándole vueltas a la tuerca cuando una tarde, a eso de las 4:30, sonó el teléfono. Era Carmen. Me dijo Nono que puede venir a verle cuando quiera, pero a ser posible por la tarde, que es cuando más se aburre. Y por favor, insistió bastante en esto,
que fuera solo. Así lo haré, no te preocupes, tal vez vaya mañana mismo, le completé. Y así fue. Al siguiente día estaba en el hospital acompañando al amigo en su mal trance, intuyendo que se nos marchaba antes de lo previsto y deseado, pero que no obstante, y como siempre ocurre, albergábamos la esperanza de que la naturaleza se equivocara y pospusiera el desenlace lo más tarde posible, que no fuera tan de inmediato. Y una vez más, nos equivocábamos. La vida tiene sus propios planes para cada uno de nosotros y casi nunca coincide con los nuestros. Concluir que aquella tarde, nuestra última tarde, hablamos sin juicio de lo habido y por haber, como se suele decir, de lo divino y lo humano, y recuerdo, como para olvidarlo, que en un momento determinado me soltó que era consciente de que la cosa pintaba mal, pero que de todas maneras no le temía la muerte. No sé si me lo decía porque siempre fue un poco snob y por tanto místico, o para animarme porque a lo mejor se dio cuenta que yo andaba de capa caída, embajonado, no lo sé. Sea como sea, le contesté que no estaba muy seguro si era miedo o respeto lo que yo sentía por este desagradable asunto, pero en cualquier caso, no me apetecía nada emprender ese largo viaje a ninguna parte, hacia lo desconocido, al menos para mí. Pero como parece que es inevitable, cuanto más tarde mejor. Le atajé y por aquí cortamos el rollo pseudoteológico existencial, o como se llame eso, al que tanto él como yo éramos poco dados. La tarde declinaba, tocaba su fin, y el personal de comedor se movilizaba metiendo bulla con los cacharros de la comida. Era la hora de la cena y yo tenía que emprender el camino de regreso a Tenteniguada. Pero antes de despedirme le reiteré lo que a su mujer. Tengo todo el tiempo del mundo. Si te apetece echar otra tarde como esta, no tienes más que tirar del teléfono y aquí estoy. Utilízame todo lo que puedas. Por los motivos que fuera, no lo hizo y lo entendí. Porque a fin de cuentas, cada quien gestiona su orgullo, su amor propio, su propia dignidad, como Dios o la naturaleza le da a entender, y a uno no le queda otra que respetar la decisión y voluntad de los demás, aunque no nos guste, máximo en algo tan trascendental y delicado como la vida, la enfermedad y la muerte. Varios días más tarde apareció mi hermano Paco por mis predios. Venía marchito y mohino, como planta que le faltara riego. Nada frecuente en él, por cierto. Como no tienes móvil y desciendes, cuelgas el teléfono una, vengo a traerte una mala noticia. No, no, ¿verdad? Le interrumpí sin apenas dejarle terminar la frase. Sí, ha muerto, me contestó. Dije lo que siempre pienso y digo en estos casos. Me cago en la puta leche que parió a todo esto, llámese mundo, tierra, vida o mierda.
UPH Radio. Con voz propia.
Vibra el móvil, Montse Fillol. Vibra el móvil como una polilla en la oscuridad. Será el deseado o la deseada, ambos quizás solapados en apetencias nocturnas, cautivos en burbujas que se elevan por la habitación. Vibra el móvil, sucumbo a su pantallazo voraz, hecho con tierras raras de China. No hay respuesta posible desde esta desafección. La victoria recta desde el adictivo desconocimiento. Estaba, era, sería, volvería. Todo en un afán de arrebato absurdo, de la paz que nunca llega.
UPH Radio. Hay que estar en la onda positiva.
Los inmortales te enviarán a los campos elíseos, al extremo de la tierra, donde vive el rubio Radamante. Allí se vive dichosamente. Allí no hay invierno largo, ni nieves perpetuas, ni lluvia devastadora. sino que el océano manda a los hombres la brisa del céfiro, de sonoro soplo, para darles mayor frescura. Con estas palabras, el sabio Homero describió en uno de sus textos antiguos el momento en el que los dioses del Olimpo encargaban al héroe Hércules viajar hasta un lugar muy parecido a las Islas Canarias a robar unas manzanas de oro, unas manzanas que daban la vida eterna, pero que estaban custodiadas por un dragón de 100 cabezas llamado Ladón. Según el relato mitológico, las famosas manzanas doradas corresponderían a los frutos del madroño canario, una planta endémica de las islas que da un fruto carnoso de color dorado anaranjado que además tiene muy buen sabor. La historia nos cuenta que Hércules y el dragón de 100 cabezas Ladón estuvieron luchando durante días completos sin que ninguno de los dos pudiese vencer, pero en un momento del lance Hércules con su espada hirió en un costado al dragón Ladón, que con un fuerte rugido huyó para ocultarse en lo más profundo de su morada. Cuentan que durante el recorrido hacia la morada fue dejando un reguero de sangre y que allí donde cayó una de las gotitas de sangre del dragón Ladón creció poco tiempo más tarde una especie de árbol. Un árbol con un tronco de escamas plateadas como la piel de dragón y más de 100 ramas que recuerdan las 100 cabezas. Desde entonces, las historias relacionadas tradicionalmente con las propiedades medicinales que tiene la sangre de drago, la savia de drago, comparada con esa sangre de dragón, se han sucedido a lo largo de la historia. En todo el archipiélago se conocen ejemplares antiquísimos de esta planta, que no árbol, que además se toma todo con una pachorra tremenda, es capaz de poner una flor nada más y nada menos que cada 15 años, que son representativos de los lugares en los que han nacido. Dragos como, por ejemplo, el tristemente desaparecido drago de las Meleguinas en la isla de Gran Canaria, el considerado drago más antiguo de todo el archipiélago, que cayó tristemente en el año 2015 merced a la cantidad de edad que tenía, o dragos tan representativos de la isla de Tenerife como por ejemplo el famoso drago de Icod, que cada año trae a cientos, incluso a miles de visitantes a conocerlos, y dragos tan curiosos como este que tengo aquí de Tacoronte, que además es centenario y que además nos recuerda también cómo se recogieron todas estas historias sobre el dragón Ladón en los textos griegos antiguos de la época de Homero.
Y buenos vuelos.
UPH Radio. Hay que estar en la onda positiva.